estamos una vez más. Es para mí un privilegio el poder compartir con ustedes la palabra de Dios por este medio. Quiero invitarle que antes de meditar en la palabra de Dios, una vez más tomemos nuestra Biblia en la mano y digamos la promesa a la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Amén. Hermanos, todos los que hemos decidido seguir a Jesucristo, somos sus discípulos. Pero quiero que hoy nos hagamos la pregunta: ¿qué clase de discípulo soy yo? ¿Discípulo solo de nombre o de acción? ¿En verdad vivo como un discípulo de Jesucristo o solo digo ser un seguidor de Jesucristo? Hermanos, en esta serie de mensajes vamos a meditar acerca de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesús. Estaremos hablando sobre sus enseñanzas y encuentros con diferentes personas. Nuestro objetivo con estos mensajes, hermanos, será el de acercarnos a Él para conocerle mejor y así ser mejores discípulos de Él. En el mensaje de hoy vamos a meditar en la palabra de Dios, en la manera en que debemos ver y trabajar en el reino del Señor. Muchos tienen un concepto muy equivocado con respecto al reino de Dios y la manera de luchar y trabajar en él. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Marcos, y vamos a leer el capítulo 9, versículo 33 al versículo 37, el cual dice así: Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hermanos, en el contexto de nuestro texto de hoy, encontramos que los discípulos constantemente estaban hablando sobre sus logros personales y sobre quién de ellos era el mejor. Parece que la situación no ha cambiado entre los discípulos de Jesús en la actualidad, ya que muchos aún están buscando graduarse y sobresalir en muchas cosas, menos en ser expertos en la fe y humildad para servir a Cristo. Hermanos, siempre será doloroso comparar nuestros motivos con los de Cristo. No es malo que los seguidores de Jesús tengan aspiraciones, ni que sean muy trabajadores, pero sí es pecado tener aspiraciones inapropiadas. Me refiero a todas aquellas aspiraciones que nos alejan de nuestro servicio a Dios. Hermanos, también el orgullo y la inseguridad pueden llevarnos a valorar más la posición o el prestigio que el servicio. En el reino de Dios, el orgullo y la falta de fe son destructivos para el discípulo de Jesús. Debemos luchar con todo nuestro ser por el reino de Dios y no por el nuestro. Jesús enseñó a sus discípulos a recibir a los niños, no hacerlos a un lado o de menos. Eso fue algo nuevo para los discípulos de aquel entonces, porque ellos estaban en una sociedad donde los niños por lo general se les hacía de menos y no se les valoraba. Es muy importante, hermanos, valorar a los niños, tratándolos bien, amándolos y enseñándoles sobre Jesús. En Iglesia Bautista Centro de Vida, hermanos, el club infantil nunca debe considerarse de menos importancia en comparación con los demás ministerios de la iglesia. No se debe considerar el club infantil como una guardería de niños donde solo se les cuida durante el culto. El club infantil debe ser una escuela de entrenamiento espiritual para que los niños aprendan a amar y seguir a Jesús con todo su corazón. Hermanos, en nuestro texto de hoy encontramos que los discípulos discutían entre sí quién era el mejor o era el más capaz. Quizá entre ellos tal vez pensaban que Pedro, debido a su carácter, podría ser el mejor, pero sus reacciones impulsivas lo arruinaban. O quizá pensaban de Juan el Amado, que quizá él sería o tendría ventaja porque era el más allegado a Jesús, y así sucesivamente, quizá discutían constantemente quién de ellos podría ser el brazo derecho de nuestro Señor Jesús. Hermanos, vemos entonces que Jesús se acerca a ellos, y cuando se acerca a ellos, ellos guardan silencio y se quedan callados porque sabía que lo que discutían no era lo correcto. Jesús decide ponerle fin a esa discusión, haciéndoles ver cómo funciona el reino de Dios y quiénes son los que son reconocidos por Dios y por qué son reconocidos delante de Él. Jesús les hace ver que lamentablemente hay personas que eligen una carrera y un trabajo para ganar dinero y sentirse importantes en la sociedad, pero les hace ver que lo importante es servir y ayudar a otros en el nombre de Jesús. No cabe duda, hermanos, que muchos seríamos señalados por Jesús por mostrar una falsa espiritualidad. Hoy, hermanos, yo quiero que con este mensaje nosotros comprendamos tres cosas. Primero, todo debe girar alrededor de Jesús, no de nosotros. Hermanos, una de las primeras lecciones que Jesús nos enseña es que las reglas del reino de Dios son muy diferentes a las reglas establecidas en este mundo. En el reino de Dios, todo gira alrededor de Él. Todo, absolutamente todo. Lamentablemente, debido a este idealismo de querer ser el número uno, hoy encontramos que muchos hombres se oponen al liderazgo de Dios. También encontramos como muchas mujeres se oponen al liderazgo de sus esposos. Vemos como muchos hijos se rebelan y se oponen al liderazgo de sus padres. Si se da cuenta, es una cadena que llega a arruinarse y se descompone la sociedad porque se hace a Dios a un lado y vivimos en un mundo egocéntrico. La Biblia nos enseña que nuestra vida debe ser cristocéntrica. Hermanos, todos pensamos que podríamos hacer mejor las cosas que los demás. Ese es un pensamiento que es natural en el ser humano. Muchas veces pensamos que nosotros nos merecemos ser el número uno, nos merecemos lo mejor. Y entonces, hermanos, crece el egocentrismo. Lamentablemente, si se tiene esta mentalidad, solamente se va a detener el avance del reino de Dios. Un cristiano no debe pensar de esta forma. Un cristiano no debe ser egocéntrico. Un cristiano debe entender que su vida gira alrededor de Jesús. Si él piensa de esta forma, el avance del reino de Dios no se detendrá. Pero si pensamos lo contrario, estaremos nosotros frenando el avance del reino de Dios. Pensando así, hermanos, de una forma egocéntrica, no podremos avanzar jamás. Número 2. El reino de Dios es para quienes quieren servir, evangelizar y discipular. Quienes desean ser el número uno tienen que considerarse el último y servir a los demás. Esa es la regla que Jesús establece. Jesús lo dijo muy claro. El reino de Dios es para quienes desean servir a Dios por medio de servir a la humanidad, o sea, a su prójimo, con los principios establecidos por Jesucristo. Al servir, evangelizar y discipular, practicamos nosotros humildad, hermanos. Y esto, el practicar la humildad, nos garantiza una excelente relación con Dios. Recuerde que Dios rechaza al orgulloso, pero da gracia al humilde. Hermanos, el servir, evangelizar y discipular no tendrá efecto si se realiza con arrogancia y con un aire de superioridad. Hermanos, la humildad es lo que le da valor a lo que hacemos en la vida. Tercer punto, busquemos humildad, no prestigio. Quien desea ser primero tiene que buscar humildad y no prestigio. Jesús tomó a un niño, encontramos en nuestra escena bíblica que Jesús tomó a un niño. Lo tomó, lo puso en medio, luego lo tomó en sus brazos para dar a sus discípulos una enseñanza de gran valor. Muchas veces, hermanos, atendemos solo a aquellos que pueden recompensarnos y abandonamos o ignoramos a quienes no pueden darnos nada a cambio. En los tiempos bíblicos, hermanos, los niños no eran bien atendidos porque los niños no podían remunerar nada a cambio. Como lo consideraban al tratar a un niño en el tiempo de Jesús, ya que, hermanos, el niño, como dije en este momento, no era nadie para ellos en aquel entonces. Y un niño no podía agradecer o pagar o remunerar algún favor que se le hubiera hecho. Entonces viene Jesús y toma al niño y él rompe un paradigma y hace ver que todos son importantes en el reino de Dios y que nosotros debemos servir a aquellos que aún no tienen incluso la capacidad de agradecer o remunerar. Eso es lo que Jesús hace al tomar al niño. Les hace ver que ese niño que no tiene la capacidad de remunerar, ahora él lo toma y él dice que el que recibe, el que toma la actitud de dar sin esperar nada a cambio, es reconocido en el reino de Dios. Hermanos, muchas veces es lamentable que como seres humanos buscamos solamente ayudar a aquellos que nos pueden remunerar el favor que hemos hecho. Muchas veces como seres humanos andamos traspuestos, puestos para ser reconocidos y así alcanzar prestigio. Hermanos, en el reino de Dios no se trata de eso. El único quien debe ser reconocido y exaltado es Dios. Nuestro mayor gozo, nuestro único anhelo, debe ser que Dios sea honrado, exaltado y alabado, porque Él es el que hace todo a través de nosotros. Hermanos, para finalizar con el mensaje, yo quiero que entendamos que debemos tener claro que nuestro servicio en el reino de Dios será uno sin reconocimiento y recompensa pública. Debemos tener claro que todo lo que hacemos para el Señor no traerá ninguna recompensa pública, un reconocimiento. Es Dios el que dará la recompensa a su tiempo. Y ese debe ser nuestro anhelo y deseo. No buscar el reconocimiento o el aplauso del ser humano, sino buscar el reconocimiento de Dios por lo que hacemos en obediencia a sus mandamientos. Hermanos, quienes ocupan puestos dentro del reino de Dios con el fin de obtener reconocimiento, aplausos o alguna recompensa, no deben estar en ese puesto, pues deben servir a Dios por amor y deben servir también por amor al prójimo. Hermanos, los que tienen un puesto delante de Dios en servicio, ellos deben prestar su servicio a los demás porque eso es lo correcto, es lo que Jesús nos ha instruido a hacer y no porque desean ser reconocidos o recompensados. Hermanos, qué dichoso es aquel que está a cargo de líderes de centros de acción. Qué dichoso es aquel que está a cargo de los oficiales de Intino. O qué dichoso es aquel que está a cargo de los instructores del club infantil. Qué gran privilegio de aquel que dirige el grupo de alabanza teniendo la dicha de estar al frente de la congregación, dirigiendo en el canto y la adoración a Dios. Qué gran privilegio para el pastor que imparte la palabra de Dios a toda la iglesia. Pero déjenme decirle algo. Ninguno de estos hermanos que ocupemos estos puestos, escuche bien hermano, es superior al que está dedicando su vida a discipular al nuevo creyente. Si los que ocupamos puestos de liderazgo en la iglesia no entendemos que debemos hacerlo con amor y humildad para Dios, en realidad no debemos ni merecemos estar al frente. Debemos vivir y servir en humildad, hermanos. Eso es lo que hace grande al discípulo de Jesús en su reino. Así que hermanos, entendamos esto. La humildad, la fe y el servicio es lo que pesa en un verdadero discípulo de Jesús. Y el Señor Jesús, esas cualidades son las que Él quiere observar en nosotros, para que entonces nosotros podamos ser instrumentos útiles en sus manos. Hermano, vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude cada día a ser humildes, que Él aumente nuestra fe y que la disposición de servir siempre exista en nosotros por las razones correctas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Padre, perdónanos porque muchas veces hemos fingido espiritualidad. Muchas veces hemos hecho las cosas con el afán de que otros nos admiren, que aplaudan lo que hemos realizado. Y tu palabra nos enseña claramente que eso no es correcto, es pecado. Nosotros debemos servir y trabajar en tu obra por las razones correctas. Debemos hacerlo porque te amamos. Debemos hacerlo con humildad. Debemos nosotros, Señor, buscar servir sin esperar nada a cambio. debemos buscar que el amor ágape, tu amor, Señor, crezca en nosotros y que nosotros demos sin esperar absolutamente nada a cambio. Dios, yo te ruego que nos ayudes a cambiar. Ayúdanos a prestar atención a la guianza y liderazgo de tu Espíritu Santo, que junto con su palabra nos guía, para que nosotros podamos, Señor, cada día ser buenos y verdaderos hijos tuyos. Padre, queremos ser instrumento en tus manos. Cambia nuestras vidas, renuévanos, Señor, transfórmanos. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Unum. Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento, Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor, Dios. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida. Para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó, y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.